Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem a parlar de cinema, anem a parlar de sèries i de pel·lícules que ens porten al nostre cinèfag de capçalera, el Taisan Cao. Taisan, ¿cómo estás?
Hola, José Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bienvenido.
Bien.
Vamos a fagocitar cine.
A fagocitar todo.
¿Te parece? Y no sé, ¿qué propuesta nos traes?
Yo empiezo a vomitar aquí todos mis datos. Para empezar, la gente que esté en Barcelona hoy,
¿sí?,
que aprovechen y vayan al cine. En la Sala Fenómena, hoy a las 4 de la tarde podéis ver Acorralado.
¿En serio?
Sí, First Blood, conocida tradicionalmente como Rambo 1.
Sí, pero es un remake. Es,
No, la original. Es que allí hacen...
¿Es un montaje del director?
¿O? No. O sea, simplemente la ponen porque quieren y les apetece y ya está. Entonces, pues, allí se repone mucho cine.
El placer de los fans de Rambo de volver a ver la primera Acorralado en pantalla grande.
Espectacular.
Claro.
Además, con una copia buena, porque yo la he visto y suena increíble y está la copia... Es limpia, o sea, la imagen
la... ¿Tú has ido ya a verla?
Sí, yo la he visto. Y espérate, que a las 9 de la noche...
Es muy grande.
A las 9 de la noche hacen Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro.
¿Qué dices?
La cima del... Sí, o sea, que si estáis en Barcelona, hoy tenéis dos planes, ver Rambo y ver Brain Dead.
Vaya.
Luego, también comentarte que se ha abierto la caja de los truenos porque
¿sí?
Bruce Willis ha cedido sus derechos de imagen para que ya, estando vivo, se puedan hacer películas con su imagen digital. O sea, él está retirado del cine por la enfermedad.
Sí, que tiene, sí, correcto.
Sí, y no puede actuar ya, pero ha firmado para que se puedan rodar películas con su imagen. Entonces, pues...
Habrá dicho, ya que no puedo cobrar, cobraré por los derechos de imagen que te dicen. Claro, bien hecho.
Cobro por esa parte, entonces pues ya se pueden ver películas... Bueno, ya se pueden empezar a rodar películas con Bruce Willis, pero que el Bruce Willis, que no es él.
Hombre, esto pasó en alguna entrega de Star Wars, de la guerra con Peter Cushing y la princesa Leia, que...
Sí.
Fueron personajes digitales.
Sí, pero lo que pasa es que ya están
ya estaban fallecidos.
Todos son fallecidos, como el anuncio que hubo con Bruce Lee también.
Correcto.
Y se está haciendo con, por ejemplo, con el cuervo, que murió en el rodaje Brandon Lee, el hijo, murió en un accidente, y también se retocó alguna cosa y se consiguió terminar la película.
O anuncios tipo deepfakes como los de Lola Flores también.
Sí. Pero Bruce Willis es el primero que lo hace en vida. Entonces, podrán salir películas estando él vivo. Y entonces ya, o sea, a partir de ahora, cualquier actor que lo quiera hacer va a hacer lo mismo. O sea,
será curioso esto, ¿eh?
Realmente es una noticia histórica, porque estamos viendo cómo ha cambiado la historia del cine de golpe. Y luego, en tercer y último lugar, no voy a hablar de ella, pero recomendar la serie Dahmer, sobre el asesino en serie de Milwaukee, que la tenemos en Netflix. Es una serie espectacular, con una calidad brutal, una sorpresa, porque no ha habido marketing, no era una serie que la gente la estuviera esperando, diciendo, bueno, ¿cuándo se estrena? Se ha estrenado y se ha filtrado que ha habido, más o menos, de momento, 196 millones de horas de visionado, con lo cual entra en la gran liga de series como Stranger Things o...
¿Y todo esto sin promoción?
Sin promoción, bueno... La promoción al final ha sido el boca-oreja.
Ya. Bueno, me refiero, cuando hablo de promoción, hablo de esos anuncios que hables el Google y te está saliendo en Netflix, no, lo que sea.
No. Lo que pasa es que es una serie, pues esto, con una calidad indiscutible y con cierta polémica también, porque es una serie muy, muy dura y sobre un asesino en serie, que no es una serie familiar.
No, pero...
Pero ahí está.
Bueno, y para hoy, además de todo esto, que ya parece interesante, que...
Y nosotros nos vamos a descubrir joyas ocultas que sobre las cuales la gente no habla mucho o no habla nada, pero que son de una calidad también muy buena y a ti te van a encantar, José Miguel.
Vale, estoy encantado de que me encanten.
Hoy te traigo dos series y una película.
Vale.
Todas ellas giran en torno al concepto del sonido. El sonido y los efectos especiales.
¿Ah?
La primera de ellas es Mark Ronson, Watch the Sound.
I am Mark Ronson. And whenever someone sits down to play me a song, I'm already thinking about the sound.
Pues entonces, que este señor nos promete que nos va a explicar todo lo que existe alrededor del sonido, vaya.
¿Sabes quién es Mark Ronson? Por el nombre no. O sea,
no.
Vas a la calle y tú, oiga señor, ¿usted sabe quién es Mark Ronson? La gente
Nadie,
te va a decir, no tengo ni idea. Bueno, pues es un músico, DJ y sobre todo productor. Y como productor especializado también en las secciones de vientos. Aunque, bueno, él es una persona completísima y que te puede hacer cualquier cosa. Toca la batería, teclados, guitarra... encanta.
Qué fenómeno,
se encarga de la tecnología. Y es el productor, por ejemplo, de la canción Shallow, la que ganó el Oscar, la que canta Lady Gaga.
¿Sí?
Justamente cuando empieza la serie lo vemos, es el compositor. Compone con Lady Gaga Shallow, pero es el productor del disco Back to Black de Amy Winehouse. Es el que se encarga de la sección de vientos de la canción Uptown Funk de Bruno Mars. Y ha trabajado con Lady Gaga, Robbie Williams, Amy Winehouse.
Un fenómeno.
Es un fenómeno. Es un,
¿y esto es película o serie?
Un absoluto crack. Esto es una serie que consta de 6 capítulos de aproximadamente media hora que la podemos ver en Apple Plus.
¿Y qué te explica? ¿Te explica sus aventuras con el sonido?
Ahora te digo, sí. Nos encargamos de eso, de su conocimiento técnico y filosófico de la música. Entonces, la podéis encontrar esto en Canal Plus, en Apple Plus.
En Canal Plus, hay que irse hacia atrás, pero tampoco tanto igual.
Al pasado. Y entonces, es una serie de una calidad buenísima, no solamente a nivel de contenido, sino también formal. Es un documental, pero en el cual hay mucha imaginación en la utilización de las cámaras, se entremezcla animaciones y con...
¿Sorprende el contenido?
Sí, sí, no? Sí, es sorprendente. Entonces, con invitados de excepción, claro, porque como conoce a todo el mundo, aparece, por ejemplo, Paul McCartney, se habla de la vanguardia que supusieron los Beatles, aparece, por ejemplo, los Beastie Boys, Duran Duran, Gary Numan, el batería, o el líder de los Foo Fighters y ex batería de Nirvana, Dave Grohl, Josh Homme de los Queen Stone Ages, el guitarra de Sonic Youth, un montón de gente dedicada a la música. Y, mira, 6 capítulos. El primero de ellos dedicado al autotune.
Hombre, que el gran denostado.
Por ejemplo, sí, claro, y con razón, ¿no?
Yo creo que tiene una cierta razón, ¿eh?
Por uso y abuso. Pero
hasta yo podría cantar un tema de éxito.
Pues tú y cualquiera. Y lo dicen, hoy en día cualquiera puede utilizar el autotune, que es un corrector de los desafinos. Te modula la voz para que tú esté todo afinado. Pero nos explica la historia del autotune. ¿Sabes de dónde viene el autotune?
Va, sorpréndeme.
Es un doctor en física que inventa el autotune, o lo que es la base para hacer un mapeado, escaneado de fosas marinas para descubrir petróleo. Y entonces, claro, se utiliza el sonido como reverberación, y entonces le sirve para esto, para encontrar fosas marinas de petróleo. Y en una fiesta le dicen, ¿usted qué se dedica? Dice, pues yo me dedico a esto, ¿no? Dice, soy inventor, físico y tal. Ajá. Dicen, ¿sabe el invento que estaría muy bien? Algo que permitiera afinar a la gente que canta mal. Y dice, pues yo puedo hacerlo. Y entonces se crea el autotune con la parte del
se habrá forrado este hombre. Ya no estaría, pero ahora más.
Y entonces lo que hace el autotune en realidad es, digamos, como un escaneo de lo que es la parte vocal del ser humano, pues la laringe, la faringe, la boca, la lengua, tal y cual, y hacer cálculos y corregir lo que
pues
no
mira,
hace.
Mira, no lo sabía, pero este señor se merece un imperio, porque ya te digo, si no hubiera sido por su invento no podríamos disfrutar de los grandes éxitos de Paquirrín y otros, o sea que esto nos ha salvado la vida a todos.
Por ejemplo, se explica que la primera vez que se utiliza el efecto cero, que es le llaman así, el efecto Cher, cuando Cher cantó la de Do You Believe? Do you believe in love? Pues esto es la primera vez que se utiliza este efecto, porque antes ya se utilizaba para corregir notas. Alguien que canta muy bien, por ejemplo, canta una canción normal, pero en una toma que es buena hay un par de notas desafinadas. Pues cogen y las corrigen. Y suena natural, pero cuando la primera vez que se utiliza el efecto para darle la voz robótica es Cher. Y así toda la serie, porque se habla del autotune, pero se habla del sampling, de cómo los músicos norteamericanos, bueno, sobre todo la gente del rap, el rap y el hip hop, cogen y como no tienen instrumentos, no tienen dinero para comprarse una guitarra, una batería o lo que sea, pues cogen y con el sampler dicen, hago un corta-pega, cojo un trozo de canción y la corto, me gusta este trozo, la pego con este trozo de canción que me gusta, y así se empiezan a hacer las bases del hip hop. Y bueno, pues el hip hop es un género que ha cambiado el mundo. Y entonces luego tenemos la reverberación, donde por ejemplo se descubre el túnel de reverberación más grande del mundo, 300 metros, los sintetizadores, otra revolución musical, las cajas de ritmos, y el último es la distorsión.
O sea, este hombre hace un repaso por todos los sistemas de sonido que han cambiado la música tal y como la conocemos.
Más o menos, porque hay más cosas. Y entonces es una serie que te deja con ganas de más. Esta sí que dices, ostras, ojalá hagan más. Esto es una temporada, no sé si habrán más o no, deseando que hagan más temporadas porque te explica conceptos de la música, de cómo influyen en la creatividad, y la creatividad hace el feedback y influye en la tecnología. Espectacular todo.
Muy bien, pues ya tenemos la primera. ¿Qué nota le darías del 0 al 10?
Pues esto le doy un 9.
Un 9.
Un 9, un 9.
Apuntas alto, claro. No traes cosas que no te gusten.
Es que no tiene ninguna pega este documental. Sin mácula.
Vamos a por la segunda.
Vamos con ahora Making Waves, el título original en inglés, que traducido es La magia del sonido en el cine. Una película que la podemos encontrar en Filmin.
And of course it was a gigantic sensation. Sound was taking root in a new American renaissance of movies in a way that had never been heard before.
Bueno, y esta vez, ¿desde qué punto de vista se enfoca el sonido? Es serie, me has dicho, ¿no?
No, ahora es película. Ahora es película.
Vale, de acuerdo.
Ahora es película. Es una película que dura 94 minutos, una película americana dirigida por Mitch Coastern, del año 2019, y es una película documental cuyo formato pues es mucho más clásico, ¿no? Una cámara fija enfocando al entrevistado, sus declaraciones, y eso sí, lo que pasa es que como se habla de la evolución del sonido en la historia del cine, y además con muy buenas películas, pues claro, todos los fragmentos de películas que nos ponen son películas que todas las conocemos todos y que son momentos súper emotivos, entonces pues te cae la lagrimilla por el ojo mientras la estás viendo, dices, oh, esto qué bueno, oh, esto que vuelto así todo el rato. Empieza, por ejemplo, con Salvar al soldado Ryan. Como el sonido es lo que potencia todo
el desembarco, la escena del desembarco, por ejemplo.
Todo ese desembarco. No hay diálogo, no hay música, solamente es el sonido que te inmersivo, que te
traslada a la batalla.
Te traslada a la batalla, ¿no?
Sí, sí, sí.
Espectacular. Y entonces pues pasamos de allí a pues todo de grandes momentos, del paso del cine mudo al cine sonoro, y del cine en mono al cine estéreo, al sonido cuadrofónico, a la creación del Oscar de edición y montaje de sonido, etcétera, etcétera. Y entonces, pues tenemos... Sí, dime.
No, digo que caray, estaba preguntándome, caray, ¿cómo, de dónde sacas estas cosas?
Pues esto, claro, está un poco escondido.
Debe estar muy escondido esto, ¿no?
Un pelín, y en general es un poco café para cafeteros, ¿no? Hay gente que me dice, oye, ¿cómo es que sabes de cine? Pues a veces no hace falta ni leer, solamente viendo una película, pues aprendes, ¿no? Hoy no traigo películas de... No, esto es un drama, una historia de una señora, no es ficción, es todo real. Y aparece pues gente como el David Lynch,
ajá,
Steven Spielberg, sobre todo George Lucas, que es el hombre...
Son grandes maestros en este tipo de cuestiones.
Ben Bort, que es el editor de sonido de La Guerra de las Galaxias.
Hombre.
Y Walter Murch, que es el editor de sonido de Apocalipsis Now, pero que pertenece al círculo de George Lucas. Ahora hablaremos un poco más de George Lucas. Pero, por ejemplo, en este documental aprendes que el sonido en el cine, hasta los años 70, hasta la época del Padrino... era en mono, tenías un altavoz detrás de la pantalla y bueno, pues te llegaba en mono. ¿Quién es la persona que cambia del mono al estéreo? ¿Quién es la responsable, la culpable?
¿Quién?
Pues es Barbara Streisand.
¿En serio?
Sí. Por desgracia, bueno, a mí es que no me gusta Barbara Streisand, ¿no?
Pero ya, lo acabas de dejar claro.
Pero hay que admitir y reconocerle el mérito, porque cuando rueda una película que se llama Ha nacido una estrella, justamente.
Sí, hombre, también es conocida esta película de Barbara Streisand.
Porque
sí,
hemos hablado de Mark Ronson con Lady Gaga, y lo que hacen la canción es para la versión actual de Ha nacido una estrella. Pues Ha nacido una estrella de Barbara Streisand. Ella, cuando la está rodando, dice, oye, pero es que en los discos de los Beatles ya se experimenta con el sonido, y hay sonido cuadrofónico, hay sonido estéreo y el Dolby, y aquí en los cines pues no suena mono. Y en mi película yo canto en un estadio para miles de personas, y el sonido pues yo quiero que el sonido sea inmersivo, que escuches a la gente alrededor tuyo. Y entonces pone dinero de su parte, pone $1,000,000 de la época.
De la época, de la época.
De la época para que la película se ruede de esta manera. Y bueno, pues...
Alucinante.
De forma que te explico esto, un montón de cosas más. Por ejemplo, yo qué sé, pues en Star Wars el sonido pues no existe, sobre todo el sonido de Chewbacca y de R2-D2.
Hay que inventarlo,
hay que crearlo. El sonido de las espadas láser no existía. Pues todo esto aparece en el arte del sonido en las películas.
Bueno, pues ahí tenemos otra más. ¿Y con qué vamos a acabar?
Y terminamos con una otra serie, también de 6 capítulos de una hora cada uno, que se llama Light and Magic, que la podéis ver en Disney Plus, y es un documental dedicado a la sección de efectos especiales inventada, bueno, o creada por George Lucas.
Visual effects create the magic that makes people want to go to the movies. Movies are special effects.
De hecho, George Lucas se encarga de esto, porque lo ha dicho claramente ahora, las películas son los efectos especiales.
Sí, sí, sí. Es una especie como de vídeo promocional.
Voy a explicar lo bueno que soy.
Un vídeo corporativo, pero bueno, es que te guste o no la Guerra de las Galaxias, tú puedes decir, no, me gusta más El Señor de los Anillos, me gusta Harry Potter, me gusta Matrix, me gusta el Regreso al Futuro, Terminator, todas las trilogías. Todas las trilogías, sí, Star Trek, incluso. Aparece Star Trek. Pues... es la primera película con efectos digitales, y los que se encargan de los efectos de Star Trek son los de los efectos de Star Wars. Y entonces, ¿cómo cambia George Lucas con su empresa de efectos especiales la historia del cine? ¿Te guste o no te guste? Porque cuando rueda Star Wars, pues coge toda la gente suelta, que eran como francotiradores, ¿no? Un lobo solitario, que se dedicaban a los efectos especiales, que trabajaban con el ¿cómo se llama? No me sale la palabra. El stop motion.
Sí,
el stop motion que utilizaba Ray Harryhausen, y cogen, y por ejemplo, el matte painting, que era pintar los cristales para hacer grandes escenarios que no hacían con maquetas, pues como toda esta gente solitaria que estaban en una punta del país, otro uno en California, otro en Nueva York, George Lucas coge y dice, yo necesito a esta gente para hacer mi película porque nunca ha habido tal conglomeración de efectos especiales. Y entonces él, Lucas, paga de su bolsillo una especie como de casting a nivel nacional, coge a una taquígrafa y le hace recorrer todas las universidades de Estados Unidos buscando a la gente con talento para hacer efectos especiales, los junta y se crea Industrial Light and Magic, que hacen imagen y sonido, y entonces, ¿cómo se puede hacer todos los efectos especiales? Incluido la creación de cámaras que hacen movimientos que hasta ese momento no se hacían, etcétera, etcétera. Y entonces, esta división, cuando van haciendo películas, van evolucionando, y entonces llega la aplicación de los ordenadores al cine.
Una revolución.
Y entonces es todos los efectos especiales vienen de Industrial Light and Magic, como los de Terminator 2, cuando aparece el mercurio líquido del T-1000, o los dinosaurios de Parque Jurásico, cuando por fin, por primera vez ya en la historia, se puede, cualquier cosa que imagines ya se puede hacer, pues es culpa de ellos. Y sobre todo también como Lucas dice, cuando él empieza a hacer cine... dice, aparte de la parte creativa, él es muy técnico, y dice, yo lo que quisiera es que todo el mundo, cualquier persona en el planeta pudiera hacer cine, y dice, y hoy en día se puede hacer con un móvil puedes grabar.
Sí, señor.
Y es
una calidad bastante buena.
El paso del celuloide al digital es responsabilidad en gran parte de Lucas, con lo cual, o sea, es una persona que cambia el cine, te guste o no te guste, tú decir Star Wars, que no me va, pero indiscutiblemente él lo ha hecho. Y en estos 6 capítulos pues vemos los efectos especiales de un montón de películas. De Willow, En busca de la arca perdida, Parque Jurásico, Terminator, Abyss...
Son grandes títulos estos,
¿eh? Es espectacular. Llega hasta la actualidad, desde que empiezan hasta la actualidad, y vemos, digamos, como última innovación, cuando se están rodando los episodios de The Mandalorian, como lo que antes era el green effect, la pantalla verde.
Sí, el croma.
Cuando se utiliza el croma, en The Mandalorian se utiliza un croma de 360 grados. Entonces, cuando están rodando, tenemos al actor envuelto por las imágenes que creadas ya digitalmente, y entonces el actor, en vez de decir, no, tengo un croma y ahí yo me estoy imaginando que tengo, yo qué sé, pues que me están persiguiendo los soldados imperiales, no, ahora ya está en el centro de una sala en la cual está rodeado por los soldados imperiales o por lo que sea,
sí,
o los Vengadores están alrededor suyo o lo que sea, y entonces cambia también lo que es todo el sistema de rodaje.
Pues bueno, si hoy, si te gustan las cuestiones de efectos de especiales, de sonido, de imagen, creo que esta arqueología que ha hecho el cinéfago Taishan Kao, pues son las ideales, ¿eh?
Toda una parte técnica, café para muy cafeteros, pero también están hechos de forma que para la gente de a pie lo pueda entender y disfrute.
Sorprendente, un día me enseñarás dónde tienes el pico y la pala para ir escarbando en todo esto y encontrar en las profundidades abisales de estas plataformas cosas como estas.
Simple curiosidad.
Taishan, muchísimas gracias.
De nada, a ti, José Miguel.